para que su negocio prospere, lo invitamos a La Empresa de Hoy.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Les saludo con mucho gusto y agradecimiento, como siempre, por el favor de su sintonía a este espacio La Empresa de Hoy. Es miércoles ya 19 de noviembre del 2025 y aquí vamos con la información que se ha generado en materia económica y empresarial. El peso mexicano se depreció frente al dólar en la jornada de este miércoles y suma dos sesiones perdiendo terreno ante una fortaleza del billete verde y en espera de datos de empleo en Estados Unidos. De acuerdo con datos del Banco de México, el tipo de cambio cerró en 18.35 pesos por billete verde, lo que representa una depreciación de 0.11%, equivalente a 2.02 centavos. Con la aprobación de la Ley de Ingresos de la Federación 2026, a partir del próximo año los contribuyentes deberán pagar 40% más de recargos por el pago moratorio o tardío de impuestos. En 2026, la tasa de recargos por mora en el pago de contribuciones pasará de 1.47% mensual a 2.07%, explicó el vicepresidente fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, Luis Carlos Figueroa, quien señaló que este aumento se dio porque la autoridad, en este caso el SAT, indicó que estas tasas no se actualizaban desde 2018 y que por ello resultaba menos costoso para las personas contribuyentes mantener adeudos con el fisco que con una institución financiera. El incremento al salario mínimo será por consenso y muy por arriba de la inflación, asegura la presidenta Claudia Sheinbaum.
Lo cierto es que se hace por consenso, todos los aumentos al salario mínimo han sido por consenso y pues nosotros siempre buscamos que sea el mayor posible, porque le ha ido muy bien a México con el aumento al salario mínimo, muy bien.
Eso fue lo que señaló la presidenta Claudia Sheinbaum, quien además dijo que se espera que la inflación cerrará este 2025 a 3.96%, y por ello Sheinbaum vaticina que el aumento a los mínimos será muy superior. También la presidenta Claudia Sheinbaum firmó la renovación del paquete contra la inflación y la carestía con líderes de la agroindustria y tiendas de autoservicio. Con esta medida se asegura que la canasta básica, compuesta por 24 productos esenciales, mantendrá su precio máximo de 910 pesos durante los próximos 6 meses, de acuerdo a lo que informa el secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora.
Gracias a la colaboración de 20 empresas productoras y 12 cadenas de autoservicio, se renueva este acuerdo para mantener sin incrementos el precio de la canasta de 24 productos básicos durante los próximos 6 meses, con un precio máximo de 910 pesos.
En otras cosas, contra todas las expectativas, la inversión extranjera en México sigue creciendo, de forma que continúan rompiéndose récords históricos. Así lo explica el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.
Vamos a alcanzar récord histórico este último trimestre, de acuerdo al Registro Nacional de Inversión Extranjera. Vamos a llegar casi a 41 mil millones de dólares. Si comparamos, 41 mil millones de dólares es lo que llevamos este último trimestre. Si lo comparamos con 2024, creció 15%. Todas las expectativas es que no tuviéramos un crecimiento de ese tamaño. Y bueno, pues si lo comparamos, aquí les puse desde el 2018 a 2025, la inversión extranjera directa en México ha crecido casi 70%.
De hecho, señala el secretario Ebrard, lo que más crece son las nuevas inversiones, que pasan de 2.000 millones a 6.500 millones de dólares. Los negocios ubicados del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino gastan alrededor de 1.056 millones de pesos anuales para protegerse de los actos vandálicos de algunas manifestaciones, estima la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México. Detalló que en este corredor se concentran 4.735 establecimientos pertenecientes a los sectores comercio, servicios y turismo, que cada vez enfrentan mayores riesgos a la integridad de sus empleados, clientes, transeúntes y turistas, así como daños directos a la propiedad privada. Refieren que el gasto promedio para proteger un negocio durante las marchas supera los 2.070 pesos en el sector comercio y servicios, mientras que en el sector turismo asciende a 48.600 pesos por evento. La presidenta Claudia Sheinbaum publicó en el Diario Oficial el decreto con el que se reforma la ley aduanera. En la publicación se confirmó que las nuevas disposiciones entrarán en vigor el 1 de enero del próximo año, salvo lo relacionado con el depósito de garantías establecido sobre importación temporal de mercancías y la instalación de un consejo asesor. El proyecto para fortalecer el combate a la corrupción y el contrabando en las aduanas fue remitido al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. En busca de ampliar la capacidad de cómputo del Estado mexicano y de esta forma acelerar proyectos estratégicos y de investigación, el Gobierno de la República firmó esta mañana un convenio con el Centro de Supercomputación de Barcelona. Vamos a escuchar al titular de la Agencia de Transformación Digital, José Antonio Peña Merino.
Nos permite resolver problemas públicos que requieren una capacidad de computación pues muy elevada y que nos permitan además hacerlo en un tiempo bastante reducido. Lo que estamos anunciando es la firma de un convenio con el Centro de Supercómputo de Barcelona que crea dentro de las instalaciones de este Centro de Supercómputo el Centro Mexicano de Supercómputo. Entonces el convenio que hoy se firma es justamente para crear en Barcelona el Centro Mexicano de Supercómputo.
Al mismo tiempo, anticipó que la próxima semana anunciará la creación de la supercomputadora más grande de América Latina, la cual estará ubicada en nuestro país. Le estamos saludando esta tarde con mucho gusto mi compañero Raúl Rico, así como Berenice Flores, quienes contestarán sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram a sus órdenes también en el 33 11 55 19 62. Gerardo Huerta le saluda en el control de audio. Ante ese micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Y la invito a que se quede con nosotros porque esta tarde vamos a conversar con el doctor Ángel Eduardo Ruiz Buenrostro. Él es profesor del Departamento de Derecho Público del CUCS de la Universidad de Guadalajara sobre los derechos del trabajador al aguinaldo y por supuesto al mismo tiempo también cómo distribuimos ese aguinaldo. ¿Qué es lo más conveniente? Me queda claro pues que todos llegamos a tener compromisos económicos que hay que solventar. Pero volvemos a lo mismo, a veces nos falta, no sé, más pericia, más análisis en la forma de distribuir nuestro dinero, que así como lo vemos que llega, así mismo lo vemos que se va, oiga, no, que nos queda al menos un ratito en el escaparate, al menos para contemplarlo. Bueno, entonces sobre ello vamos a hablar y cualquier duda que usted tenga y lo que quiera participar, ya sabe que aquí lo esperamos. Y también vamos a tener, como cada 15 días, a agremiados de Coparmex. En esta ocasión vamos a conversar con Manuel Ruiz, él es CEO de MT Colectivo. Vamos a hablar del transporte y la movilidad escolar. Hacemos una pausa y ya estamos de vuelta para continuar con el contenido de la empresa de hoy. Aquí estamos ya de regreso después de la pausa comercial y como se lo había adelantado, esta tarde nos acompaña el doctor Ángel Eduardo Ruiz Buenrostro. Él es profesor del Departamento de Derecho Público del CUCS de la Universidad de Guadalajara. Doctor Ruiz, bienvenido y gracias por aceptarnos la invitación. ¿Cómo está?
Hola Mercedes, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, a tus órdenes.
Doctor, vamos a hablar de algo que lo esperamos con ansia.
Todos los años. Con ansia, para bien o para mal, ¿no?
Pues, sí. Le iba a decir que algo así como el niño Dios, pero que puede ser para bien o para mal, porque ya ve que uno al niño Dios le puede pedir algo y luego resulta que le trae un suéter y...
Ándale, exactamente.
O decepción de la vida, ¿no?
Oh, sí, exactamente.
No, pero vamos a hablar ya en serio, por supuesto, del tema del aguinaldo. ¿Qué es el aguinaldo? ¿El derecho? ¿Quiénes tienen derecho al aguinaldo?
Doctor? Ok, el aguinaldo es una prestación laboral obligatoria, Ley Federal del Trabajo, artículo 87, para mayor referencia. Es una prestación que en México equivale a 15 días de salario por ley. aquellas personas que estén sindicalizadas o que tengan un contrato colectivo o servidores públicos, posiblemente han escuchado que tienen más aguinaldo. Pero para el sector privado, normalmente son 15 días de salario. Es una prestación laboral que se acostumbra por ley a dar antes del 20 de diciembre de cada año. Por muy pesado que le suene al empresario pagar el aguinaldo, deberíamos de estar ya pensando en cómo pagar esa diferencia, ¿no? Uh-huh. Actualmente incluso hay propuestas para aumentarlo. Y pues hablamos del sector formal, ¿no? ¿Quiénes reciben aguinaldo? ¿Quiénes reciben esta prestación laboral? Pues los empleados subordinados a una empresa formalizada, podríamos decirlo de esa manera. Lo primerito es que esté formalizada, porque hay un espectro que no vemos constantemente, que es, bueno, que vemos, pero que no vemos, perdón, que pero que sentimos, o se refleja en digamos, en fenómenos sociales y financieros y demás, que es la informalidad, Mercedes. Aquellas personas que están en riesgo de no ver aguinaldo son las personas en el sector informal. Las personas en el sector formal, los empresarios, emprendedores, debemos de considerar siempre dos cosas en una relación de trabajo, forzosamente. Los días 17 de cada mes pagar el seguro social, que este mes fue doble, por cierto, y pagar el aguinaldo a más tardar el 20 de diciembre de cada año. Y es un aguinaldo que incluso se genera proporcional. No importa si yo acabo de entrar hoy a tu empresa, debo de tener un aguinaldo proporcional al tiempo que llevo efectivamente laborado. Entonces, pude haber entrado el 15 de diciembre a trabajar. Tengo derecho a 5 días de aguinaldo, o sea, me refiero, 5 días de trabajo proporcionales a los 15. Es una fórmula mágica que, si quieres, hablamos al respecto. Pero pensemos que cada mes de sueldo, cada mes de pago de salario ordinario, se genera un día y 1.25 días de aguinaldo por cada mes pagado. Esa es como que la fórmula más sencilla para que en el transcurso de todo el año, si laboré de enero a diciembre, me paguen 15 días. Entonces es 1.25 días de aguinaldo cada mes. Es muy poquito. Habrá que considerarlo porque el salario, el aguinaldo forma parte del salario. Entonces el aguinaldo en estas fechas no debe de sorprendernos que sea tan ordinario como el pago de un salario. O sea, es extraño estar dentro de una relación de trabajo y no percibir un salario. Digo, ¿por qué más estaríamos dentro de un trabajo si no es por eso? Entonces, ¿por qué si yo trabajo no tengo esa prestación del aguinaldo? Es tan raro como si no me pagaran el salario. Es que forma parte del salario. E insisto, se quiere aumentar el aguinaldo. Esa es como que la nueva discusión, tanto académica como empresarial, como política, de todo, corporativa. Porque al final de cuentas siguen siendo 15 días desde 1930 que se instauró la Ley Federal del Trabajo, ya se hablaba de estos bonos. Desde 1970 se formalizó constante y permanente el aguinaldo de 15 días, y desde entonces, o sea, desde hace al menos 55 años, no ha habido una reforma que lo aumente progresivamente. Entonces, dentro de este ámbito, pagar el aguinaldo en México es barato, sigue siendo barato.
A ver, vamos con esa fórmula para entender cuánto me toca de aguinaldo. Mientras sí. Más tiempo tengo en una empresa, más me corresponde de aguinaldo.
Eso es un mito. Eso es un mito, no. Para todos los radioescuchas, ya sean patrones o trabajadores, tengo 20 años en la empresa. Son los mismos 15 días que el que entró el año pasado. Desafortunadamente no está vinculado este bono de fin de año, este bono de Navidad, exactamente, este aguinaldo como le quieren, exactamente, no está vinculado. Habrá que ver si hay una propuesta para vincularlo. Entre más antigüedad tengo, pues más aguinaldo merezco. No, lo cierto es que para incrementar la prestación laboral del aguinaldo se necesita o un sindicato o una negociación de los trabajadores al inicio de la relación de trabajo. Lo cierto es que si son prestaciones de ley, pues voy a darte las mínimas, que son 15 días, punto. Si no tengo un sindicato, ya sea, el sindicato puede ser por área, por industria, puede haber personas sindicalizadas que reciban más porque pues están teniendo esa prestación extraordinaria que su sindicato consiguió. Si no formamos parte de un sindicato, pues simplemente va a ser los 15 días de rigor, ¿no?
Pónganos la fórmula, doctor.
Sí, la fórmula.
Sí, quizás en términos más sencillos, si le parece bien, si no, usted proponga el método de explicación, por supuesto. Ajá. Si gano 10 pesos diarios.
Ajá.
¿Cómo saco yo? Porque muchas veces la gente nos pregunta, ¿cuánto me debe de llegar de aguinaldo?
Ajá.
Y, o sea, con una fórmula muy sencilla, si gano 10 pesos diarios, por decir un algo, que me imagino va obviamente en proporción o se toma en cuenta el salario de cada trabajador.
Mejor hablemos, ¿qué te parece en términos adicionales? Te propongo hablemos en términos del salario mínimo, porque es lo que mínimamente deberíamos de recibir de aguinaldo. Hablamos de un salario de 278 pesos al día.
Ajá.
Nadie puede ganar menos de eso.
Ajá.
Por lo tanto, un salario, un aguinaldo mínimo, 278 por 15, que ya trabajé todo un año, estamos hablando de 4,170 pesos en esta proporción.
¿Ese es el aguinaldo?
Ese es es lo que mínimo debería de recibir si es que yo gano el salario mínimo.
Ok.
Adicional a mis otros 4,000 pesos de salario.
Uh-huh.
O sea, mi salario, digamos, ordinario,
uh-huh,
quincenal o semanal, y debería de llegarme otro tanto la primera quincena de diciembre, o a más tardar el 20 de diciembre. ¿Por qué? Porque se supone que yo ya generé un año completo. El aguinaldo es una prestación que es muy ordenada, es muy natural. De enero, o tu fecha de ingreso, al último día del año, al 31 de diciembre, se calcula de esa manera. Entonces, ¿qué fecha entraste? No, pues si yo entré desde octubre del año pasado, en octubre de 2024... se te debió de haber pagado un aguinaldo proporcional, y desde enero empieza a contabilizarte otra vez. Entonces ya tenemos un año, por lo tanto es un día, 1.25 días por cada mes trabajado. Esa es la fórmula que a mí me sirve para que el empresario y las personas dimensionen cuánto es de aguinaldo distribuido en todo el año, de enero a diciembre. Es 1.25 días de salario diario. ¿Eso qué quiere decir? Poquito más de 300 pesos al día, o por un día, por cada mes de trabajo. O sea, si yo acumulo o aparto como empresario 300 pesos cada mes, yo puedo pagar al final del año el aguinaldo. Otra manera de verlo es, o de calcularlo, es cuántos días trabajaste del año, que ya se me hace un poquito más, digamos, de contador público, ¿no? Porque ahí sí tiene que ser exacto. Es cuántos días trabajaste. Entonces, te hacen una fórmula y que te dicen, ¿sabes qué? Pues trabajaste 165 días de los 365. Entonces, hay un factor que es el factor de aguinaldo. Yo tengo derecho a 15 días entre un año de trabajo, y me sale un factor de 0.109, porque tenemos que redondearlo a las primeras cifras. Entonces, eso es lo que equivale a un día de salario. Para que yo merezca el aguinaldo, es el 0.04109, digamos, de la parte proporcional. Entonces, ¿a cuántos días de aguinaldo tengo derecho si entré en octubre? Pues entonces tenemos las dos fórmulas, o lo sacas diario o lo sacas al mes. Bueno, pues es octubre, 1.25, noviembre, 1.25 más otro 1.25, ya son 2.50 días de aguinaldo. Y en diciembre le va a tocar otro 1.25 días de aguinaldo. Entonces estaríamos hablando de 3.5 salarios mínimos, por así decirlo, que le corresponden de aguinaldo proporcional. Es a lo mejor un poco engorroso cuando lo ves desde la perspectiva del derecho, por eso lo simplifico diciendo, cada mes que yo he trabajado de 2025, me van a tener que pagar en diciembre 1.25 días, que no pueden ser menos del mínimo. Entonces, estamos hablando de que normalmente voy a recibir 4.170 pesos en diciembre. Si gano el mínimo, es lo mínimo que me deben de dar de aguinaldo.
Doctor, ¿se debe de entregar el aguinaldo en una sola exhibición o qué dice la ley en ese sentido?
Se tiene que dar los 15 días completos. No hay un prorrateo. Cuando existe un prorrateo es porque es una costumbre de otros países. Tal vez si alguien habla de pagarlo proporcionalmente, es que eso hacen en España. en España, que son 60 días de aguinaldo, ordinariamente son 2 meses de tu salario. El primer mes se paga en julio y el segundo mes se paga en diciembre. Y los patrones pueden distribuirlo en todo el año si quieren. O sea, te pago enero, que sería tu mes completo, digamos, salario mínimo 9,000 pesos. Y aparte te doy tu parte proporcional del aguinaldo. A eso se le dice comúnmente como prorrateo. En México eso no existe. Tenemos que pagar completo el aguinaldo.
¿De otra manera sería ilegal, sí, irregular o cómo lo calificamos?
Pues sancionable, es la mejor palabra que yo creo que es, porque vamos a suponer que no pague el aguinaldo porque pues no hay. Tal vez muchas empresas batallen con eso a finales de diciembre.
Sí, de repente.
No hay flujo, no paga el proveedor, etcétera, no hay para aguinaldos. Es como si me dijeran, guardando las debidas proporciones, no hay para salarios. O sea, en esa medida hay que preocuparnos. Si no hubiera, pues mira, la sanción es solo a petición de la parte agraviada, en este caso del trabajador que se siente dolido de no tener esa prestación que ya generó. Puede denunciar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, puede presentar su queja, puede presentar una denuncia, y las multas que le pueden imponer al patrón que no haya pagado un aguinaldo van de los 50 a los 5,000 unidades de medida y actualización. Que partimos de 5,000 pesos la multa.
Bueno, tenemos que hacer una pausa, doctor. Sí. Mejor, ahorita regresando de la pausa le hago la pregunta, y si usted desea participar con nosotros, por favor comuníquese 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Son las líneas telefónicas fijas, o WhatsApp y Telegram a sus órdenes también en el 33 11 55 19 62. Ya volvemos. Estamos de regreso con el doctor Ángel Eduardo Ruiz Buenrostro, profesor del Departamento de Derecho Público del CUCSH de la Universidad de Guadalajara. Estamos hablando sobre el aguinaldo. Nos decía prácticamente, doctor Ruiz, antes de finalizar el bloque anterior, que los trabajadores pueden ciertamente presentar su queja ante la Secretaría de, sí, del Trabajo cuando sucede alguna cuestión de que no les dan el aguinaldo, se los dan incompleto o se los quieren dar.
No me dan
dar
vacaciones, sí.
Ajá, en fin, todo ese cosas. Tipo de cosas. Hablaba usted, por ejemplo, y en su experiencia le pregunto, que a veces las empresas pueden no llegar a tener el dinero para pagar, sí, los aguinaldos. Yo no sé, porque cada historia podría ser muy diferente, pero a veces hay empresas que atraviesan situaciones inesperadas que uh-huh, les merma, sí, ¿no? Y utilidades, por ejemplo, y todo eso que de alguna, sí, manera repercute, perdón, en el aguinaldo. Y aún así, no sé, esos casos se estudian o la ley es pareja con todos. ¿No les diste? Porque a veces yo creo que hay cosas que son injustas, doctor.
Claro, por supuesto. ¿No? Bueno, yo creo que toda circunstancia o toda acción, especialmente en los patrones, obedece a una cuestión de contexto. O sea, tú dame un contexto y si es razonable o justificable, pues adelante. Pero la ley no maneja ningún tipo de excepción.
No es sentimental.
Cierre de la empresa. Sí, no. Yo soy muy asiduo de este programa, de hecho, y recuerdo que uno de los últimos episodios hablaban de prepararse, ¿no? Que vino una licenciada y que compartió realmente, cómo prevenir cosas, cómo hacer presupuestos para todo el año. Bueno, pues los presupuestos incluyen los aguinaldos. Alguna circunstancia extraordinaria puede suceder para no pagarlos. Ok. Uh-huh. ¿Qué tan convincente va a ser para los trabajadores que realmente no van a recibir eso? Es como decir, ay, pues es que no hay para el pago de salarios. ¿Pero qué pasó?
Sí, claro.
O sea, ¿cómo eso va a ser responsabilidad de una persona que ya laboró? O sea, que ya se ganó ese aguinaldo, porque seamos francos, salvo que me diga tu auditorio otra cosa. Pues estamos esperando el aguinaldo. La gran mayoría. ¿Cuántos? Pues estábamos viendo estadísticas allá en la Universidad de Guadalajara. Alrededor de 2 millones de jaliscienses son trabajadores. están empleados. Por otro lado, por en la otra mano, hay alrededor de 130 mil empresarios o empresas formales. Formales, estoy hablando del sector formal, estadísticas del Seguro Social. Entonces, 2 millones de personas esperan esa derrama económica que asciende, no sé, a unos 13 mil millones de pesos. O sea, la misma época de regalitos, de posadas, de todo esto, nos hace decir, debemos de tener abundancia, ¿no? Por así decirlo. Eso se refleja, pues, en el pago de aguinaldos. Será un esfuerzo empresarial importante, de hecho, el tener, pues, la responsabilidad de decir, pues, voy a sacrificar X para el pago de aguinaldos porque forman parte del salario, Mercedes. Ese es el punto medular que debemos entender. Si yo no pago aguinaldos, como si no pagara salario. Lo estamos esperando. Entonces, el sector formal, todas estas empresas, pueden suceder circunstancias en las que no se pague. Ok. ¿Qué tan convincentes son para la gente, las personas que ya laboramos, ¿no?
Claro.
O sea, ¿qué pudo haber pasado? ¿Te robaron? Okay. Bueno, pues nos esperamos, somos solidarios. Y ciertamente esto es una como una relación personal, digo, guardando las debidas proporciones, como una sociedad con los trabajadores, pues a veces sí nos echan la mano, por supuesto, pero en la medida de lo razonable, ¿no?
Doctor, tengo participación de nuestra audiencia, si le parece se la comparto.
Sí, cómo no.
Nos dice una persona que no deja nombre, si en mi trabajo no me pagan el salario mínimo, porque dice mi patrón que no laboro las 8 horas, sino 7 horas por día, ¿está mal?
Por supuesto que está muy mal de parte de los dos, déjeme decirle, porque como profesor necesito comentarles que, pues, si estas, por ejemplo, el pago del salario mínimo es un delito, para empezar, para suavecito. O sea, como profesor en derecho, repito, es un delito no pagar el salario mínimo. Oiga, ¿qué es mi jornada reducida? Pues es que bien pudiera trabajar 8 horas. O sea, la jornada reducida es por las condiciones de trabajo, no es por otra situación. Y yo, mi jornada, aunque sea de 4 horas, se tiene que pagar el mínimo. ¿O cuánto le pagamos a la persona que nos vaya a hacer el aseo 4 horas? Pues mínimo 300 pesos, que es un salario diario mínimo. No podemos pagarle menos de ese mínimo diario. Entonces es un delito para empezar, ¿no? Y el regaño, suavecito, porque a veces no tenemos la culpa los trabajadores, es permitirlo.
Entonces tiene que ir a la Secretaría de Trabajo.
Actualmente hay varias, lo puede hacer uno en línea. Acaban de abrir una línea de quejas prácticamente de la Secretaría del Trabajo Federal. ¿Qué digo? No se va a dar abasto con el número de inconformidades, pero te da un número de folio y le puedes dar seguimiento si quieres.
Buenas tardes, mi nombre es Rubén Hernández. Yo gano 1,700 a la semana de lunes a viernes de 11 de la mañana a 6 de la tarde. ¿Cuánto me toca de aguinaldo?
1,700 a la semana, dijo.
Ajá.
1,700 a la semana no es ni siquiera el salario mínimo.
Uy, otro caso, señor Hernández.
Sí, 242 pesos. Pero bueno, de aguinaldo al menos sería un aguinaldo mínimo de 278 por 15, es de mínimo 4,200 pesos. No se podría recibir menos, pues habría excepciones en las que sí, por supuesto. Pero normalmente no debería de recibir menos de eso.
Anónimo, ¿a dónde se puede acudir si mi empresa no me paga mis horas extras en base a la Ley Federal del Trabajo?
Miren, físicamente hay varios módulos que te pueden recibir la queja, pero yo recomiendo presentarla en línea. Es un sistema de quejas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que lo pueden buscar ustedes por internet, que se llama SICUAL, literal. Es un sistema de quejas y accidentes laborales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Insisto que a lo mejor no se van a dar abastos, porque pues a lo mejor hay como 100 inspectores del trabajo para las 132 mil empresas.
No, pues,
que a lo mejor no se da, pero eso es otra cosa. La queja se puede interponer.
Un gusto saludar al doctor invitado. Nada más comentarles que tengo un patrón que siempre quiere dar la mitad del aguinaldo el 20 de diciembre y dice que entrando el año nos da la diferencia y dice que el personal de confianza no recibirá nada hasta entrando el año. Así la aplicación, y al que no le parece, por cualquier detalle se va de la empresa. ¿Usted cómo ve? ¿Qué opinan? La empresa está en la colonia del Fresno por calle Paraíso, ya lo han demandado y la demanda no prospera porque tiene un hermano que conoce magistrados y él solo se ríe de la pobre gente. Dice su servidor José Luis Pérez.
No, bueno, pues, saludos José Luis. La verdad es que hay que empezar con la cultura de la denuncia. Puede ser una denuncia anónima, puede haber una denuncia con pruebas. La realidad es que van a terminar en conciliación y lo que sea que nos pongamos de acuerdo va a pasar. Si nos queremos esperar, nos esperamos. Si queremos demandar, demandamos. La realidad es que pues demandar es una de las últimas opciones, pues, porque imagínense demandar por 15 días de salario. O sea, solo instituciones que lo hagan de manera gratuita podrían generar eso. Pero hay que dejar el antecedente. Yo les recomiendo denunciar.
Y la última, Aurora Jiménez. ¿Por qué a las empresas informales no se les exige como a las empresas formales?
Exacto.
Yo pienso que deben ser parejos.
Sí.
Pues a veces no sé si son llamarles empresas.
Aquí hay un solo culpable, que es básicamente la autoridad fiscal, que tú has manejado mucho aquí, SAT, uh-huh. IMSS. Y también yo creo el sector municipal que monitorea radio, lo sé porque estuve ahí y sé que le dan seguimiento. El sector informal, por ejemplo, hay muchos del sector informal, entre comillas, que tienen licencia municipal. De hecho, se me hace muy curioso. La licencia municipal debería estar íntimamente ligada o ligada de manera definitiva a un registro patronal, porque casi todos los que tenemos registro o licencia municipal, que es el primer contacto con el gobierno, normalmente tenemos empleados. Entonces, este sector informal necesita voltearse a ver, más que hablar siquiera de aumentar el aguinaldo, deberíamos de meter a los que están en informalidad a la formalidad. Eso traería todavía más aguinaldo. Entonces, ¿cómo puedo exigirle si no me dan seguro social? Antes me dan aguinaldo, imagínese.
Sí.
Entonces, a lo mejor hay que replantear, y esos no son emprendedores, ¿eh?
Sí, es lo que le iba a decir, por eso, llamarlos como empresas,
no,
me parece que no.
Exactamente, no se lo han ganado.
Doctor Ángel Eduardo Ruiz, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a ustedes y a tu auditorio, espero regresar para responder más preguntas.
Ah, sí, cómo no.
Dale pues, gracias.
Ah, sí, cómo no, muchas gracias. El doctor Ruiz es profesor del Departamento de Derecho Público del CUCSH de la Universidad de Guadalajara. Hacemos una pausa y ya volvemos. Seguimos en este espacio, la empresa de hoy, y qué le parece si ahora, como cada 15 días, nos acompaña un agremiado de Coparmex. Le damos la bienvenida a Manuel Ruiz, el CEO de MT Colectivo. Manuel, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí estoy, en un pendiente también. ¿Por qué andamos?
Manuel, ya has estado con nosotros en algunas otras ocasiones en la empresa de hoy.
Sí, así es.
Cuéntame. ¿Cómo vas con MT Colectivo, esta consultora en movilidad urbana sostenible?
Mire, más que nada, esta ocasión, pues como viene el tema de trabajo escolar obligatorio al siguiente año, de una manera va a ser un repunte pues, en los servicios. Queremos más que nada recordarlo, ¿no? De que estamos para atender a las escuelas y empresas para poder hacer una reestructura interna y externa de la logística, de la movilidad, ya sea patronal, y transporte escolar o empresarial.
Manuel, ustedes...
Pero vamos, ¿qué haciendo?
Sí, ustedes ya tienen experiencia precisamente en este tipo de modelo del transporte escolar, que
así
de repente,
es.
si yo la memoria no me falla, igual me lo puedes recordar, de repente no se da algún tipo de continuidad al mismo, por cuestiones de que a veces las escuelas quizás bajan un poco la guardia, las propias autoridades, o hay lugares en los que definitivamente no se ponen de acuerdo como para tener un servicio de transporte colectivo y movilidad escolar.
Sí, es un tema cultural, porque hemos tenido experiencias buenas y malas. Buenas puedo decir que han durado más de 5 años, y malas es que más 6 meses y la escuela desiste, ¿no? O ven que de nada se carga mucho trabajo para ellos y no quieren dar seguimiento. Eso es cierto.
Bien, ahora acabas de mencionar algo que es muy importante, el tema efectivamente de que se pretende implementar en aras de tener menos automóviles en calles, bajar al flujo vehicular. Ahora con ese tema de López Mateos, estas mesas que se estuvieron haciendo ahí de consulta,
de diálogo,
de diálogo, efectivamente. ¿Ustedes estuvieron ahí, fueron parte de estas mesas?
En unas y otras no, pero realmente hemos estado colaborando con pura escuela privada, que es el tema de su sector. Y de una manera, lo que hacemos es que con la gente que nos recomienda, que son escuelas privadas o hijos de empresarios o empresarios, es ahí nuestro nicho, lo tenemos, ¿no? Pero realmente sí sabemos lo que pasó y cómo se están moviendo las cosas.
Manuel, precisamente para la gente que quizás sea la primera vez que escucha hablar de MT Colectivo, me gustaría que pudieras compartir efectivamente la experiencia. ¿Cuál es el trabajo que ustedes hacen justamente con las escuelas en materia de transporte? Y que me parece que ya ustedes estaban siendo visionarios desde tiempo atrás de lo que se podía venir. Y bueno, mira a dónde hemos llegado.
Sí, ya tenemos, después sí que 12 años trabajando esto. De una manera, nosotros como MT Colectivo nació como un transporte escolar en el ITESO, pero vimos la problemática en las escuelas privadas, que no solo es transporte escolar, sino es de manera integral. Aquí voy con ello, ¿no? Hay que primero entender que la problemática es cultural, educar a la gente, sensibilizarla, y después entender que las escuelas, puede ser, posiblemente estén ubicadas en un lugar donde no está fácil entrar y salir, que estén mal conectadas. Y eso, necesitamos de una manera reestructurar la logística interna y externa de la zona para poder hacer que la gente entre con transporte escolar y no sea tan un problema a futuro, ¿no? Que en este caso hoy en día tenemos un problema muy fuerte en Santa Anita y en Zapopan, ¿no? Como porque hay muchos cotos y muchas instituciones que están juntas y eso hace que sea un problema logístico interno.
¿Y ahí qué haces? Porque efectivamente, pues no puedes convertir el autobús en helicóptero, ¿estás de acuerdo?
Sí, no. El tema Santanita, ¿no? Que hay muchas escuelas en zonas donde una sola avenida los alimenta. Obviamente el tema es que las escuelas entiendan la importancia de que tenemos que hacer un plan integral de movilidad, donde la gente y escuelas a la par, la comunidad, tienen que unirse para que hagan un consenso de que cuánta gente puede usar el transporte escolar, al mapear la zona, al hacer la ruta, obviamente, y disminuir el uso de vehículo en la zona. ¿Por qué? Porque hay gente que obviamente usa el carro para llegar a la escuela en 5 minutos, ¿no? O en 10 minutos, pero la gente que está más lejos es la gente que puede usar un transporte escolar, es la gente que puede evitar llegar a la zona y que se junte más tráfico, es la gente que también nos preocupa, ¿no? Y la gente que está cerca, que por lo menos comparta el carro para llegar a la zona, o si puede caminar, que mejor, que hoy en día la inseguridad puede ser un factor que limitante, pero tenemos el tema del carpool, que es compartir el auto, puede ser una opción entre vecinos.
A ver, Manuel, ¿habría en este momento algún ejemplo de solución que hayan ustedes, en los que ustedes hayan intervenido como consultora en movilidad urbana sostenible, de algo que parecía estar muy intrincado, de esas veces que no lo encuentras, como se dice, ni pies ni cabeza?
Creo que lo hablé la vez pasada que fue entrevistado a una escuela que está ubicado pasando la UDG Primavera. Es una escuela que está literal en el bosque, ¿no? Entonces, esta escuela, de una manera, pues depende del transporte sí o sí, porque la gente vive pues para acá, enfocado a zona Providencia, zona Valle Real, zona que es Galerías, hasta donde está la estancia, ¿no? Entonces sí o sí tienen que llegar en transporte allá, porque para moverse es casi más de media hora. Es una opción, es un ejemplo, ¿no? Y otra es acá que hemos consultado a escuelas en la zona de Santa Anita, que es un tema que hemos visto que realmente una avenida junta a varias escuelas, y ahí hemos visto que la estrategia es que sí o sí el transporte escolar es obligatorio, y otra, que las escuelas también fomenten que la gente no llegue en carro privado por persona.
La idea es implementar efectivamente el transporte escolar. Sí, ¿van a estar ustedes involucrados entonces en esta nueva forma?
Sí.
¿Cómo? ¿Cómo se están preparando? ¿Qué es lo que van a hacer exactamente ustedes como MT Colectivo?
Ok, como tenemos ya experiencia en esta área, de una manera estamos, buscando nuevas escuelas para proponerles la consultoría, y mandarles la parte integral de movilidad, que tienen que tener un plan por lo que se viene, ¿no? Porque realmente hay gente que quiere más poner transporte escolar, pero sí, pero el tema, tenemos que quitar el problema integralmente. Entonces, si no lo atiende integralmente, eso va a ser nomás un paliativo, una solución paliativa.
¿Integral te refieres justamente a estos cuellos de botella que se pueden hacer en los diferentes cotos donde hay solamente una salida hacia la avenida principal?
No, esa es solo una herramienta, ¿no? Me refiero más bien el tema de que la escuela X, ¿no? Tenemos que entender cómo está el problema interno, de una manera a la comunidad sensibilizarla de que tienen que disminuir el uso del vehículo por persona, ver de quiénes son los que viven cerca, ver quiénes son los que viven lejos, y también adecuar el campus a que siempre sea uso el transporte colectivo, el privado, y que la gente que comparte carpool sí lo comparta, pero que no sea como la opción primera, ¿no? Sino que sea siempre lo colectivo, y después al final quien llegue caminando, o si no por persona el carro, ¿no? Pero al final sería esa opción. Entonces, integralmente me refiero a que tiene que ver la problemática de la parte urbanista, la parte psicológica, social, la parte de ingeniería ambiental, ¿no? O sea, todo el tema de diseño arquitectónico, también tiene que, esa parte tiene que estar integrado en el tema del plan maestro.
A ver, Manuel, todo uh-huh. esto que me acabas de mencionar, uh-huh. como una primera, digamos, problemática a resolver, quizás, no sé si la columna vertebral, ¿no les complicaría a ustedes realizar su trabajo? Porque estás hablando de muchas aristas.
Sí, claro.
Simplemente me hablas, no sé, de lo arquitectónico, en fin, o del diseño de las calles. ¿Qué pueden hacer ustedes como colectivo? La parte donde seguramente, y nosotros lo dábamos a conocer aquí en Radio Metrópoli, la estación de las noticias, con estas Ajá. mesas de diálogo, las opiniones a veces tan dispares, ¿no? Sí. Tan disímbolas, para tratar de llegar a un punto de encuentro lo más factible, lo más práctico, redituable, quizás. Todo eso, de repente, dime si lo que yo estoy pensando está erróneo. Me pareciera ver a MT Colectivo como a la mazorca, que le tienes que quitar todas esas hojas para poder llegar al grano. Que te la pongan pues tan complicada, eso me refiero.
Sí. De una manera hay pasos, ¿no? O sea, y creemos que primero siempre hay que analizar problemática y ya ver qué es lo más viable con la cual empezar el problema a atender, y de ahí paso a paso, ¿no? Porque no puedes atenderlo todo rápido, sino es con un cronograma atender la problemática para poder tener resultados a corto y medio plazo.
Entonces, ahora que van a participar en este transporte escolar que será uh-huh. obligatorio, ¿cuáles son los pasos específicos que tiene MT Colectivo? Y no sé si desde el diseño de ustedes o estarán trabajando ciertamente con las escuelas como lo hacen, pero ¿qué tanto uh-huh. mete la mano también el factor gobierno?
Ok, nosotros como gobierno no hemos colaborado mucho, sí estamos al pendiente de lo que ellos dicen y proponen. Pero realmente nosotros lo que hacemos es, con la parte privada, es darle información a las escuelas que nos piden, para que ellos tengan, como quien dice, la información en la mano, y el gobierno, si se los pide, lo tengan ellos como un documento oficial que los ampare a que, a ver, yo tengo esta información, sé que esto estaba pasando en mi campus, sé que esto puedo hacer, ustedes gobierno, que necesitan de permiso, que etc. Ah, bueno, yo tengo este avance de la cual estoy colaborando en solucionar la problemática. Esa herramienta nosotros la podemos brindar. Que es información.
O sea, ustedes estarán brindando información a las escuelas, pero no vinculados directamente con el gobierno. No hay una obligación con ellos.
Sí, no.
O sea, absolutamente nada que ver.
Sí, todo privado, ajá.
Todo es privado.
Es así como hemos, así realmente es como hemos avanzado, y de una manera se evita la burocracia también.
¿Cómo ves la aceptación efectivamente de la gente o de las escuelas a que se implemente el transporte escolar? ¿Hay voluntad de la gente de decir, okay, perfecto, seamos parte de la solución y no del problema, cuando mucha gente está como muy acostumbrada al automóvil?
Sí, es un problema, es cultural, porque realmente a la gente le cuesta trabajo soltar al niño, o sea, dejarlos el transporte con esa parte del tiempo con el niño, es un tema cultural que les cuesta mucho trabajo soltar. O sea, sea, el delegarlo, ¿no? Entonces sabemos que el trabajo escolar siempre, y lo que hemos siempre realizado, debe haber siempre tutores que estén al pendiente y que estén en contacto con papás, para que papá no tenga esa ansiedad de preocupación por lo que pasa durante el trayecto.
Mira, ahí por ejemplo viene uno de los factores que mencionabas, el psicológico.
Sí, sí.
Sí, que es importantísimo. Sí, la ansiedad de decir, oye, no, pues en manos de quién estoy poniendo a mi hijo y tal. Es decir, juegan muchas cosas.
Sí, claro.
A partir de, bueno, ¿ya empezaron a realizar este trabajo de información a las escuelas?
Sí, antes, escuela que nos busque, escuela que le brindaba información, tiene un curso, obviamente, de consultoría. Pero sí, o sea, ya estamos dando una difusión, buscando más clientes nuevos, buscando gente que ya hemos antes contactado de directivos. La idea es que todo este mes de noviembre, diciembre y enero nos reubiquen otra vez y estar al pendiente de lo que necesiten ellos para ayudarlos.
Bueno, pues ahí está igual su página en internet, mtcolectivo.mx, ¿es correcto?
Así es, sí, así es.
Pues yo te agradezco enormemente, Manuel, que nos hayas tomado esta comunicación y mucho éxito.
Sí, muchas gracias por otra vez entrevistarnos. Realmente creemos que es el momento para actuar y que ya no hay que darlo para atrás este problema, porque cada vez es más conflictivo movernos en la ciudad y sobre todo en horario escolar.
Sí,
es
no. Un tema. Manuel, cada vez que hablo contigo está peor esto.
Sí, entonces ya estamos llegando a la gota que derramó el vaso, así es.
Exactamente. Gracias, Manuel, un abrazo.
A usted. Buenas noches, gracias.
Que estés muy bien. Manuel Ruiz, CEO de MT Colectivo. Y de esa manera concluimos este espacio, la empresa de hoy. Muchas gracias, como siempre, a toda nuestra gentil audiencia por su escucha. De parte de mis compañeros también, tenga usted una muy buena tarde o un muy buen jueves, si nos escuchó tempranito en la mañana despertando al gallo. Soy Mercedes Altamirano. Gracias. Muy buenas tardes.